buenas amigos todos. Deseamos, como siempre, que esta palabra de Dios que examinamos, que queremos profundizar en ella, penetre vivamente en nuestro corazón para que se haga vida, y entonces será felicidad, no solamente para siempre, para lo eterno, sino aún ahora, ahora en esta vida también será una felicidad, porque nos dará sobre todo lo principal, la paz, el verdadero amor. Estamos, amigos, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, explicando el Nuevo Testamento, San Mateo, y en el capítulo 10, y estábamos por el versículo 16. Esto veíamos el último día, cómo Jesús les envía a los apóstoles, dice, como ovejas entre lobos. En este versículo hay como una división. Aquí San Mateo, como les he ido diciendo, va reagrupando diferentes palabras de Jesús, sermones, dichos de Jesús a los apóstoles, a la gente. Primero les dijo el sermón de la montaña y ahora está en unas amonestaciones a los apóstoles. Pero primero les dice unas cuantas normas para un envío que les está haciendo directo, es decir, enseguida ya les va a enviar por aquellas ciudades, por aquellos pueblos de los alrededores a predicar lo que él está explicando, el reino de Dios. Pero luego les da otras amonestaciones que en algo valen para entonces, pero sobre todo valen para lo futuro. Y principalmente porque los de la comunidad actual a quienes les dirigía el Evangelio, San Mateo, estaban viendo que se estaba realizando esa hostilidad, esa persecución. Y aquí vamos a ir viendo varias de estas persecuciones de que nos habla, pero primeramente seguimos comentando cómo Jesús les dice que ellos tienen que ser como ovejas entre lobos, es decir, ellos van a ser enviados como entre lobos. Aquello de que se decía un filósofo moderno, que el hombre es como lobo entre lobos, bueno, pero cristianamente hablando tenemos que ser como ovejas entre lobos. ¿Qué significa? Bueno, que hay mucha maldad, hay mucha persecución, pero debemos ser como ovejas, que es el símbolo del amor, y entonces sí que triunfaremos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser, sigue poniendo los ejemplos de los animales que comprende la gente sencilla, tenemos que ser sencillos como palomas, pero no demasiado tontos, sino que tenemos que ser prudentes también, cautos, como las serpientes. Entonces, esta es lo importante. De tal manera, esta prudencia es importante, que es un consejo, un don del Espíritu Santo, el don del consejo. Y el don del consejo para aconsejar a los demás y también para saber qué es lo que tenemos que hacer en todos los momentos. Pero eso sí, siempre con mucho amor, con mucho aguante, que es lo cristiano, que son virtudes cristianas en medio de tantas persecuciones. Y aquí empieza a hablar de muchas persecuciones. Allá en el versículo 17 empieza: cuidado con la gente, que les entregarán a los tribunales y les azotarán en sus sinagogas, les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Entonces empieza a decir Jesús que no se preocupen, porque el Espíritu que el Padre les va a dar, les hablaba del Espíritu Santo, hablará por ellos. Y entonces no solamente las persecuciones por fuera, sino hasta dentro, en la propia comunidad y en la propia familia. Y dice, un hermano entregará la muerte a su hermano, un padre a su hijo, se le rebelarán hijos contra padres y los matarán, serán odiados de todos por mi causa, y el que resista hasta el final se salvará. Aquí hablará de la resistencia a la persecución, pero todo esto indica sobre todo un recuerdo de la última bienaventuranza, de que habla de que hay que resistir a la persecución con mucho amor, con mucho aguante espiritual, de esta paciencia espiritual que es buscar también la paz. Pero sabemos que esos son dichosos. Y recordamos todavía esta octava bienaventuranza, como aquel que dice, dichoso el perseguido por la calumnia.
yo soy perseguido por la calumnia, yo soy perseguido por el rencor, dichoso el perseguido sencillamente porque funda su vida en el amor. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo que al resto de los hombres la libertad.
Aquí Jesús está hablando de las persecuciones futuras o inmediatamente futuras, de tal manera que las primeras comunidades cristianas se veían metidas en estas predicciones de Jesús. Estas persecuciones serán internas en las sinagogas y externas en los reyes.
Poniendo a cada paso su corazón, yo soy el perseguido porque no quiero aceptar como suya otra opinión.
Y compareciendo como acusados, actuarán como testigos, como el mismo Jeremías se habla en su juicio, y San Pablo, que también tuvo que hacer de testigo. Por eso su testimonio se une o se equipara a la palabra profética. De ahí también la veneración primitiva de los mártires y la conservación devota de las actas de martirio. El Apocalipsis llamará a Jesús testigo fidedigno y a su mensaje un testimonio.
Y al resto de los hombres la libertad. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad.
Y lo más doloroso es que esta persecución venga de familiares y amigos, como ya se vio en el Antiguo Testamento en el caso de Jeremías. En algunos salmos se habla de todo eso también. El motivo por mi causa habla y es el ejemplo del mismo maestro, y esto les fortalecerá para siempre. Aquí, por lo tanto, ya no es solamente una persecución para los mismos apóstoles, sino para todos los fieles, porque se habla de la familia, y por razón del Evangelio, claro, que abrazado por unos y rechazado por otros, será ocasión de discordias y de estas consiguientes persecuciones. Pero el que fuere constante hasta el fin, ese se salvará. Por eso se habla de esa firmeza, de esa perseverancia en la fe, que es condición necesaria para alcanzar la salud eterna. Pero todo esto termina con un versículo un poco raro, de esos versículos raros que hay en la Biblia, que son difíciles de interpretar, que es el versículo 23. Y dice, cuando os persigan en una ciudad, escapad a otra. Os aseguro que no habréis recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga este hombre. Y este versículo ha sido causa, pues, de muchas interpretaciones. Si se refiere a las ciudades del mismo Israel, si se refiere al Israel no solamente histórico, sino Israel un poco más simbólico, que es todo el mundo como prometido para formar parte del nuevo pueblo de Dios. Esta venida de Jesús, si significará, pues, la gracia, la paz, si significará la última venida, lo que se llama la parusía, la última revelación, la última venida definitiva, apocalíptica de Jesús. Bueno, tantas cosas, pues, pueden significar, y que, pues, los autores a veces no se ponen de acuerdo, porque hay cosas en la Biblia que no están tan claras. ¿en verdad se refiere solamente a la persecución de los mismos apóstoles o se refiere también a sus sucesores? ¿Se refiere a los apóstoles y por lo tanto esa venida de Jesús se puede compaginar con lo de la destrucción de Jerusalén en el año 70? ¿Y recorrer las ciudades de Israel significa las mismas ciudades de Israel? ¿Significará algo más posterior? Bueno, quedémonos aquí porque realmente hay cosas que algún día la Iglesia lo irá interpretando mejor algunas de estas cosas difíciles. Lo que sí es cierto, y es lo que dice Jesucristo, que lo que importa es la perseverancia. Esto sí que es necesario. Es un don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Y tenemos que perseverar en el bien, porque solamente aquel que persevere estará en la verdad y podrá conquistar verdaderamente este reino de Dios. En los Salmos, al hombre sincero, al hombre fuerte, al hombre perseverante, no se le compara con un árbol que está en un llano o en una meseta o entre montañas donde a lo mejor quizá no tiene mucho agua, no puede profundizar sus raíces porque encuentra piedra, sino se le compara con un árbol que está cerca de un arroyo donde puede tener agua suficiente y puede tener raíces profundas y es un árbol firme.
Quiero ser mi Señor en ti.
En el versículo 24, pues con unas instrucciones de Jesús un poco generales que podían servir para un tiempo o podríamos decir que para todo tiempo, unas instrucciones en que les va diciendo lo que debe ser el discípulo ellos con respecto a él mismo, a su maestro, y dice que no está el discípulo por encima del maestro, pero por lo menos se acerquen a lo que es él. Y lo mismo que a él le han perseguido, pues así les perseguirán también a ellos. Está dando razón de todo lo que les ha dicho de las persecuciones que también a él le están persiguiendo. Y esto ya lo estaban viendo de la posición de los fariseos, pero sobre todo la persecución grande que un día lo comprenderían, la persecución que le llevaría a la muerte. Esta persecución pues está basada en calumnias, como por ejemplo eso que es la máxima blasfemia que podían decir, llamarle Belcebú, llamarle demonio, llamarle diablo, el enemigo de Dios, él que era Dios, ¿cómo iba a ser precisamente el enemigo de Dios? Así pues les dice Jesús que no tengan miedo, porque la persecución tiene que venir, va a venir ya que el Evangelio, el mensaje del Evangelio para el mundo en cierto sentido es como provocador. Es decir, que para el mundo le excita, le revuelve íntimamente. Entonces tiene que venir la persecución, pero no se preocupen, porque el Evangelio hay que decirlo plenamente. Y continúa diciendo Jesús que no hay nada encubierto, que no se descubra, ni escondido, que no se divulgue. Es decir, que el mensaje de Jesús no es eso que llaman esotérico, es decir, algo raro, algo oculto, algo misterioso. No, sino que es amplio, es como luz. Y el Evangelio, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y por lo tanto la luz debe ponerse en pleno, en vigor. En otra ocasión, pues ya vimos en el Sermón de la Montaña, donde se dice que tenemos que ser luz para el mundo, y que la luz no se pone debajo de la mesa, sino hay que ponerla en alto. Entonces, aquí todo eso pues lo va exponiendo. Son como algo también explicaciones del Sermón de la Montaña. Tiene mucho en común, claro. Y aunque entonces el Evangelio, háblenlo, proclámenlo, que de ahí sí saldrá persecución, pero también para muchos saldrá la luz verdadera que les iluminará en este caminar en el mundo, en su vida. Y sigue hablando Jesús del temor, de que, como está hablando de la persecución, pues no tenemos que temer a aquellos que matan a los hombres. Ahora sí, hay una diferencia entre el temor de los hombres y el temor a Dios, porque luego sigue: temed más bien al que puede acabar con cuerpo y alma en el fuego. Es un temor reverencial, un temor que ya hablamos cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hasta que es el último de los temores, de los dones, pero un don, el temor a Dios. Y él sí, este sí temor nos puede hacer el bien. De ambas vidas, aquí habla de la vida del cuerpo, de la vida biológica, podríamos decir, y la vida plena y trascendencia. De estas dos vidas se ocupa paternalmente Dios. Un hijo de Dios es más que cualquier animal. Todo esto en los Salmos aparece. Y luego, si continúa Jesús diciendo, hablando de la providencia. Esto, todas estas ideas dichas a los apóstoles están muy relacionadas con el Sermón de la Montaña, es natural. Y sigue diciendo cómo no se venden dos gorriones por unos centavos, pues ni uno de ellos cae a tierra sin permiso de vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, hasta los pelos de la cabeza están contados. Esto es un poco curioso, lo de los pelos de la cabeza aparece en algunos de los salmos, que es como un ejemplo proverbial, de esos ejemplos pues populares, para decir algo incontable, algo que no se puede contar, los pelos de la cabeza. Bueno, pues Dios lo tiene todo presente, para Dios está todo presente, porque nosotros valemos mucho más que los gorriones, dice, sigue diciendo Jesús, porque si Dios tiene cuidado de las aves del campo, de los gorriones, de todas las cositas del mundo, ¿cuánto más tendrá cuidado de nosotros? Continúa Jesús en el versículo 32 con una proclamación pues profunda y grave: al que me confiese ante los hombres, lo confesaré yo ante mi Padre del cielo; del que reniegue de mí ante los hombres, renegaré yo de él ante mi Padre del cielo. Es como mostrar una gravedad suma de la misión apostólica y de la vida cristiana, conducidas a su desenlace en el juicio definitivo de Dios. Allí, en ese juicio definitivo, tocará a Jesús reconocer como suyos o como extraños, y no admite la neutralidad ni las componendas, sino afirma la reciprocidad, Es decir, que Jesús muestra una vez más lo que hemos dicho en algunos momentos, la radicalidad del Evangelio. El Evangelio no es para cobardes ni para signos de medianos, sino para verdaderos leales. Es una promesa de galardón a los leales y amenaza de juicio o de castigo a los cobardes. Pero en el fondo también aquí hay una revelación grandiosa de la divinidad de Cristo. El Maestro reclama para sí lo que es propio y exclusivo de la divinidad. Pone al hombre en tal situación que la actitud que tome frente a él sea la misma que frente a Dios debe tomar, hasta tal punto que la disyuntiva ineludible de confesarle o de negarle sea necesariamente la disyuntiva de su eterna salvación o su eterna condenación. Sólo Dios puede condicionar o vincular a la actitud que frente a él se tome la consecución de su último fin. Por lo tanto, no son más categóricas, aunque sean más explícitas, las declaraciones de San Juan cuando habla de la divinidad de Jesús. Aquí también San Mateo está exponiendo esta divinidad de Jesucristo de una manera muy clara. Y siguen unas frases de esas que causan espanto a veces cuando uno las oye sin más ni más y no sabe interpretar el sentido, sino que nada más las lee al pie de la letra, la traducción al pie de la letra. Y entonces dice Jesús: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de uno son los de su casa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús trae la paz o trae la guerra? Bien, ya todos sabemos, creo que todos los que me están escuchando son personas buenas, que han ido a la iglesia y van entendiendo. Así que Jesús no está hablando de una manera, diríamos, en sentido final, sino en sentido consecutivo, que se dice así. Es decir, una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que necesariamente resulta de lo que Jesús quiere. Jesús quiere la paz, claro, pero en realidad va a resultar guerra y va a resultar persecución. Y seguimos todavía con esta mentalidad porque Jesucristo, que les está dando amonestaciones o instrucciones a los apóstoles, en definitiva todo está envuelto en este sentido de persecución. Y claro, él dice que él viene a traer la paz, como no, desde los ángeles que cantaron la paz en Navidad, y todo el mensaje de Jesucristo, la paz, cuando él les estaba hablando a los apóstoles, cuando se aparecía siempre es la paz sea con ustedes, y les llevaba la paz, y él quiere la paz para todos, y bienaventurados los pacíficos, los que trabajan por la paz, etcétera. Pero en realidad, lo que él predica va a traer guerra. Y va a traer disensiones, y no solamente disensiones con otra gente rara, sino ante la misma familia, en la misma familia, claro, no todos. Y aquí se pueden ver dos situaciones: una, la situación real del Evangelio, es decir, del hecho del mismo bautismo, para realidades que no son las nuestras, la que nosotros vivimos, porque nosotros en realidad en lo social se aprecia el bautismo. Pero díganme, en naciones donde predomina, por ejemplo, los mahometanos, donde predominan los israelitas, es decir, en Israel es muy difícil que una persona se quiera convertir y quiera bautizarse, socialmente es expulsado casi de la nación, porque ellos tienen su religión que es nacional, y así lo mismo pasa con los mahometanos, en cierto sentido con los hindúes, bueno, y en algunas otras, en otras naciones, pues pasa sucesivamente así, sobre todo en naciones donde, de una o de otra manera, porque hay muchas secciones de mahometismo, están los mahometanos, y sobre todo si son fundamentalistas. Pues cuando digo mahometanos, quiero decir musulmanes, que es lo que más se entiende en la mentalidad popular. Pues bien, pero no solamente se habla del bautismo, sino aquí también se aplica en nuestra civilización, y no solo en Panamá, en toda América Latina, vamos a poner, aquellas personas que quieren entrar a una vocación algo más especial, sentir la llamada de Dios para, por ejemplo, ser sacerdotes, una muchacha que quiere ser religiosa. ¿Y cuántas veces se ve la oposición de su casa, de la familia, pues porque han pensado quizá algo grande, especialmente en esos ambientes donde se tienen muy poquitos hijos porque dicen que la vida está mal y luego tienen todo el lujo que quieren? Y claro, si un muchacho, una muchacha sienten la voz de Dios para algo más principal, pues ya empiezan a enemistarse. Y si uno de la familia está a favor y otro en contra, pues empiezan a enemistar entre ellos. Y entonces lo que Jesucristo quiere dar paz y quiere dar alegría a aquella familia, pues se ha convertido sin querer, diríamos, sin querer Dios, claro, sin quererlo Dios, se ha convertido en espada, se ha convertido en algo terrible, quizá hasta en una guerra familiar. Por eso, amigos, también ya terminando casi este programa, si alguno escucha esta voz del Señor y una familia entera escucha la voz del Señor para uno de sus miembros, que se atenga a esa llamada de Dios, que Dios está en el mismo pueblo y que responda: sí, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Esa es la verdadera esperanza de América Latina.
Esperanza de América Latina.
Escucho aquella voz que va preguntando: ¿a quién enviaré?
Señor, están tus huellas marcadas en la arena, te miras y me dices: ven y sígueme. No sé cómo anunciarte, seguirte no es fácil, pero en ti todo puedo. Eres la luz, eres la paz. Aquí me tienes, tú me llamas a llevar tu palabra a la humanidad con todos los medios de hoy. Te seguiré hasta decir: tú eres mi vida.
Que cada uno dentro de nuestra situación, dentro de esta llamada, también le sigamos al Señor. Quizá en los mismos deberes de cada día, ahí está una vocación, una llamada de Dios para seguirle plenamente.
Te fijaste en mí con tu gran amor, tú me llamaste.
Soy joven esperanza de América Latina. Yo quiero ser respuesta para el hombre de hoy. Dame, Señor, tu fuerza. Aquí me tienes, tú me llamas a llevar tu palabra a la humanidad con todos los medios de hoy. Te seguiré hasta decir: tú eres mi vida. Tu palabra.
Ojalá podamos decir todos: aquí, Señor, estoy, dame tu vida y mi vida será para ti. Que este sea el deseo, amigos, al terminar este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.